Hermanos, seguimos nuestra serie del libro, el libro de Dios, libro por libro. Cada vez venimos y vemos un libro nuevo. En el día de hoy nos toca el libro de Lamentaciones. Y recuerden siempre que lo vemos, cada libro lo vemos a la luz del tema principal y de ese hilo conector que va de principio a fin, de eternidad a eternidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es la idea central del libro de Dios, que el cual es Jesús, nuestro Redentor, y esa redención que obró para su pueblo, cómo ha creado un pueblo para sí, para su gloria, y se ha complacido en redimir este pueblo para que ahora él sea nuestro Dios y nosotros le seamos a él, su pueblo. Así que bajo ese tema de todas las escrituras, vamos a ver el libro de Lamentaciones en este día y entender qué es lo que este libro quiere dejarnos dicho. Como siempre, tienen su material de apoyo. En la parte trasera tienen un esquema de lo que es el libro, muy útil para cuando vayan a leer el libro. Este es un libro corto, se esquematiza fácilmente porque cada capítulo es uno de los temas, de los cinco temas del libro. Así que es una manera fácil de tener una idea global de lo que es el libro. Y delante pueden hacer algunas de sus anotaciones de lo que consideren más interesante de la clase de hoy. Recordando que estamos viendo los profetas mayores, y alguno pensará, pero ¿cómo es? ¿Este libro de Lamentaciones entra aquí dentro de los profetas mayores? Vamos a entender un poquito por qué ha sido colocado ahí junto a los profetas mayores, junto a los cuatro profetas mayores. Se ha introducido este libro, Lamentaciones, que no es un libro en sí profético o no es un libro en sí de una larga profecía, nada más tiene cinco capítulos, pero igual ha sido colocado dentro de los profetas mayores y básicamente ha sido por su contenido tan relacionado con el libro de Jeremías, con el libro profético de Jeremías. Van tan relacionados ambos que era la mejor colocación ponerlo ahí junto a el libro de las profecías de Jeremías, por lo cual se ha considerado dejar dentro del libro de los profetas mayores. Recordando que profetas mayores es por lo largo de su contenido, profetas menores es por lo corto del contenido profético que tuvieron. Nada que ver con que uno es mejor o más grande de que el otro, en ningún tipo, más que en extensión. En cuanto al libro de Lamentaciones, dice Edward Jones, algunos comentarios que hemos oído del libro de Lamentaciones, Edward Jones nos dice que es uno de los libros más trágicos de la Biblia. De hecho, la Biblia tiene mucho tipo de emociones y mucho tipo de contenido. Tiene contenido épico, contenido dramático, contenido cómico, hemos visto, ¿verdad? Contenido poético, contenido amoroso, como el de los Cantares, ¿verdad? Pero el libro de Lamentaciones, para dar una dimensión todavía diferente a la palabra de Dios, es completamente diferente a todos los anteriores. Esto es una endecha, es una poesía triste, de dolor, una profecía de lamento, una profecía trágica y una poesía que sale de lo profundo, del dolor, de un corazón afligido. Ese es el libro de Lamentaciones. Así que si tienen sus pañuelos preparados por ahí para llorar hoy, pueden irlo sacando, porque esto es un libro de dolor. Por todos lados es tragedia lo que vamos a ver aquí. Y ya empezamos a sentir un poco de ese sabor cuando vimos a Jeremías en la clase pasada y ver todo el dolor que Jeremías sentía al ver a su pueblo afligido después del reinado del glorioso reinado de Josías, del rey Josías, empezar a ver a cada uno de estos reyes caer ante la mano babilónica, y estos tres últimos reyes que fueron prácticamente títeres de la nación babilónica, y finalmente ver esta decepción tan grande de ver a su rey Sedequías ser cautivo por los babilónicos y tener que dividir las familias y irse. Todo esto eran escenas de dolor. Donde quiera que uno miraba había dolor, llanto, tristeza, desesperación en las casas de los israelitas, a medida que los babilónicos se iban llevando a todas sus familias. Se decía que se llevaban a los más pequeños y los viejos los dejaban morir atrás. Y al rey, ver a su rey, sacarle los ojos y ponerle, llevarlo cautivo, dominado para Babilonia, dejando ver así que ya no había oportunidad, de que ya habíamos sido completamente dominados por los babilónicos. Era todo un momento de gran dolor y tragedia. Esto es, entonces, el libro de Lamentaciones no vienen a ser más que las endechas o las poesías de dolor o las poesías de lamentación de todo este escenario que se está viviendo en ese momento. Eso es lo que es este libro. Por eso dice Dr. Jones, es uno de los libros más trágicos de la Biblia. Crux lo pone diferente. Dice, imagínate viendo tu pueblo de origen, o sea, imagínate tú mismo donde tú naciste, del pueblo de donde tú venías, imagínate esa escena. Sufrir un sitio de 2 años de manos de un ejército brutal. Vienen a tu pueblo y viene este ejército brutal a desbaratar todo. Y tú eres, tú estás presenciando eso ahí mismo. Imagínate viendo a la gente que tú amas, a tus amigos, tu familia, a tus primos, con los que te criaste, con los que fuiste al colegio, con todos ellos, morir de hambre, siendo violadas por los soldados enemigos y siendo llevados al exilio. Imagínate esa escena. Imagínate soportando un sufrimiento tan intenso que las madres devoraban a sus propios hijos y los vivos tenían envidia de los muertos. Dice, esto fue lo que Jeremías testificó al final de su vida. Esa es la escena por la cual está plasmada el libro de Lamentaciones. Dime tú, si la poesía que vamos a ver no es una poesía cargada de un profundo llanto, de un profundo dolor y de gran lamentación, como su nombre lo indica. Naturaleza literal. Aquí tenemos una pequeña duda. Alguno dirá, pero ven acá, ¿el libro es profético o es poético? Porque si es una poesía de endecha, ¿por qué no está colocado con los libros poéticos? ¿Dónde es que estamos? Expliquemos un poquito esto de la naturaleza literaria. Bueno, realmente los primeros 4 capítulos de los 5 que tiene el libro son poesía. Sí son poesía, cada uno de esos capítulos. O sea que hay algo de la naturaleza poética en el libro. Pero su contenido está tan ligado a las profecías de Jeremías que inevitablemente se debe colocar como un libro hermano de las profecías de Jeremías. Prácticamente se están viendo las mismas profecías de Jeremías en pleno cumplimiento. O sea que tiene un alto contenido también profético por lo que habla el profeta, por lo que dice y cómo el pueblo también expresa y reacciona ante esa profecía. El último de los 5 capítulos es totalmente prosa, o sea, es diferente a los primeros 4 capítulos para enfatizar ese nivel de dolor y ese caos que había en el momento. Los primeros 4 capítulos te van llevando poesía, pero ya en la quinta muestra el caos hasta en el sentido literario y rompe con el esquema poético que llevaba para recordarnos ese caos que había en el momento y ser como un énfasis de lo difícil de la situación, que hasta la poesía se rompe en este último capítulo y recuerda ese estado de desorden en el que vivía. No son poesías de sabiduría, como los proverbios o como algunos de los salmos, ni son poesías de amor, como cantares. Sí son poesías, pero son muy diferentes. Estas son llamadas endechas fúnebres, porque están cargadas del gran lamento y dolor. Pero igual, así como las poesías de amor, de cantares, así como las poesías de sabiduría, de proverbios, Eclesiastés, de igual forma están estas inspiradas por Dios. Pero Dios, que es un Dios completo, que es un Dios de todo, de toda amplitud, de 300, más de 360 grados, es un Dios que nos muestra ahora la parte del dolor, que no habíamos visto tanto en otros libros. Ahora nos lo presenta con gran crueldad y con gran viveza, el dolor, para que también recordemos que aún en medio del dolor tenemos un Dios al que acudir. Son lamentos de vida. Esa es prácticamente la naturaleza del libro. O sea que es profético, está considerado como de los profetas mayores, pero tiene un alto contenido poético, pero poético de poesía de dolor, las llamadas endechas, como es esa figura literaria, ¿verdad? El libro tiene 5 capítulos y vamos a ver que cada capítulo es un subtema del libro completo. Y parece que el libro es, hermanos, en cuanto a lo que es la poesía de Endecha, en lo cuanto al contenido poético del libro, es una obra de arte magistral, este libro que vamos a ver ahora, hermanos. Cada capítulo, como lo es la Biblia entera, pero en el caso de este libro, en el sentido poético, es una obra magistral, en el idioma hebreo original, porque te va conectando la poesía con el énfasis de lo que el libro quiere dejar dicho. Eso es algo majestuoso lo que tiene este libro. Cada capítulo tiene un orden específico y nos quiere dejar algo dicho el orden. Por ejemplo, si vemos aquí están descritos los 5 capítulos, que cada capítulo tiene un tema diferente, y podemos ver la cantidad de versículos que hay en cada capítulo, ¿verdad? Casi todos tienen de 22, exceptuando el capítulo 3. Luego, los primeros 4 capítulos están hechos en poesía y a la vez escrito en acróstico. ¿Recuerdan lo que es el acróstico? ¿Quién me recuerda lo que es un acróstico? Sí, doña Mercedes. Exactamente. Con cada letra, ¿verdad? Formamos una palabra o un contenido, ¿verdad? El ejemplo que doña Mercedes recuerda, el ejemplo que yo puse la otra vez, que era con mi nombre, poníamos varias palabras, no lo voy a volver a repetir, para beneficio mío, pero en este caso son las 22 letras del alfabeto hebreo. Cada versículo, por ejemplo, vemos el capítulo 1, tiene 22 versículos. Cada versículo empieza con la primera letra, o sea, el primer versículo empieza con la primera letra del alfabeto hebreo, el segundo con la segunda, y así la tercera, la cuarta y la quinta. Cada versículo de los 22 versículos empieza con una letra hebrea. ¿Alguien recuerda alguno de las ventajas de escribir en acróstico? Porque definitivamente escribir en acróstico es más difícil que escribir normal, ¿verdad? Porque tiene que forzar el inicio con cada letra. Entonces, hacer una obra como esta en acróstico es algo todavía más complicado y más sublime. Pero ¿qué ventaja nos da que sea escrito en acróstico? O quizás le daba al pueblo hebreo. ¿Quién me recuerda alguna? Por ejemplo, Diomaris. Bueno, Noemí, yo también. La memorización es otro muy importante. Al hacerlo en acróstico es más fácil memorizar. Para el pueblo hebreo, las cosas que estaban escritas en acróstico era más fácil memorizarlas, ¿verdad? Pero, ¿alguien tiene alguna otra idea diferente de por qué también? Ok. Pero nos preguntamos, ¿será para el libro de Lamentaciones realmente hubiéramos querido memorizar todos estos versículos de dolor? ¿Sería eso parte de lo que queríamos ver? Quizás podría ser, pero les sugerimos una idea diferente. ¿Qué tal si también el hecho de que sean los 22 versículos, cada uno que empezaba con la letra, un poco por ahí por donde iba Diomaris, de que haya que utilizar las 22 letras del abecedario hebreo para hacer el contenido completo del clamor de dolor que estamos haciendo, nos manda a tener que ser muy exhaustivos, de tener que llevar cada letra sin dejar ninguna. Nos va obligando a tener que dar una completa poesía de llanto y de dolor, ¿verdad? Para poder llevar todo el contenido de lo que andamos buscando. Ese también puede ser parte, aparte de la memorización. Casi siempre es la memorización, y puede haber algo de esto aquí también. Pero en este caso parece dejarnos ver que tal vez el elemento más esencial es asegurarnos de ser muy exhaustivos en la explicación de todo el dolor que queríamos reflejar. Que no se nos quede ninguna de las 12, de las 22 letras que estábamos viendo. Y el último capítulo es, a diferencia de todos los anteriores, sin acrósticos y sin poesías. Como quien dice, los primeros 4 capítulos van llevando un orden específico, ¿verdad? Y el quinto rompe con todos los esquemas, ¿verdad? De este cuadro que vemos aquí, de los 5 capítulos, ¿qué aspectos le resaltan a ustedes? ¿Qué le hace así, popo? Vamos a ver, ¿qué, alguien que me diga? ¿Cómo? Que de este cuadro que está aquí, donde se ven los cinco capítulos y la cantidad de versículos y los y si es acróstico o poesía, ¿qué ustedes dirían que sobresale? ¿Qué énfasis pudiéramos estar viendo aquí? Dígame algo que les llame la atención del orden que está aquí puesto. O sea, algo como que sea curioso, por ejemplo. Y el quinto no. Ahí hay un énfasis, ¿verdad? Ahí hay algo que rompe. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa rompería, Joni Rafael? ¿Qué pasa? En este caso, cada letra, en vez de tener un versículo, tiene tres versículos. Es mucho más extenso. Ese es el capítulo más extenso de todo el libro. Y es tres veces más extenso. También nos está queriendo dar un énfasis, ¿verdad? El énfasis de uno, del medio, nos está queriendo decir que esa es la centralidad del libro. El libro, les digo, esto es una obra maestra, ¿eh? Esa centralidad de que rompe el esquema de que por cada letra un versículo, aquí te está poniendo tres, te rompe el esquema para que tú digas, pon atención en ese capítulo, que algo importante hay ahí. En el capítulo 3 hay algo importante que se nos quiere dejar dicho, porque hay una explicación más profunda y no bastaban 22 versículos para escribir el acróstico, tendrían que ser 66. Y en el último capítulo, como muy bien nos decía Cintia, hay un caos, rompe con todo orden y rompe con lo que se está describiendo ahí. No hay acróstico, no hay poesía, todo es un desorden, haciéndonos recordar lo que estaba pasando en esa ciudad también, el desorden y el caos en que vivían en la ciudad de Jerusalén en los momentos en que se escribieron estos cinco capítulos. Vamos a descubrir, a medida que vamos viendo cada uno de estos capítulos, qué es lo que, cuál es ese lamento de dolor que hay en cada capítulo, que haya que escribir 22 capítulos, versículo uno por uno con el alfabeto hebreo, pero qué hay tan especial en ese capítulo 3 que nos llama la atención de todas formas, decir, hey, miren aquí, oigan lo especial de este capítulo, y qué hay, y qué nos cuenta el capítulo 5 del desorden y el caos que se estaba viviendo ahí, en Jerusalén, en esos tiempos. Así que vamos a ver, primero recordar, ya recordamos lo del propósito de los acrósticos, ¿verdad? Pero en este caso parece tener mayor peso ese de cubrir las 22 letras hebreas para crear un impacto en su contenido. Es la impresión que nos da, pero obviamente también la memorización es un elemento. Los temas del libro, o el tema del libro, podemos ponerlo como ustedes quieran, pero aquí pudiéramos decir uno, la destrucción de Jerusalén en el 587 a.C., la destrucción total de la ciudad de Jerusalén. ¡Wow! La ciudad amada del Señor, esa ciudad donde estaba el templo, esa ciudad que se fue forjando con ese pueblo de Dios a medida que fue creciendo, ahora en el 587 fue totalmente devastada por los babilónicos. Tanto la ciudad quedó destruida como todas las familias, se llevaron cautivos a los hijos, a los jóvenes, se llevaron, destruyeron las familias, destruyeron al rey, no quedó nada en esta ciudad. Claro, sabemos que hay un remanente, ¿verdad? Que ese remanente queda. O podemos ver este otro tema, o la combinación de este tema, decir que es la cautividad babilónica de Jeremías. La cautividad babilónica en los tiempos de Jeremías. Ese también puede ser el tema de lo que estamos viendo aquí. Cualquiera de las dos cosas nos llama a dolor, a tragedia, a llanto, ¿verdad? Y ambas están íntimamente ligadas al libro de Jeremías que lo veíamos en la clase pasada, ¿verdad? Por eso es el hecho de tener este libro aquí, junto a Jeremías. Junto al libro de Jeremías. Del autor, ¿qué me dicen del autor? ¿Quién es el autor? Jeremías. ¿Están seguros? Muy seguros. El libro lo dice, sí, muy claro. Búscalo en el libro, a ver. Si él dice, como todos los libros, Jeremías, el autor de este libro. El libro no lo dice, el libro no tiene la autoría. El autor, como muchos otros libros, no se revela a sí mismo como el autor, como que Jeremías es el autor. De hecho, grandes teólogos piensan que no fue Jeremías el autor. Hay un debate. Y la verdad es que cuando la Biblia no dice algo, no podemos ser tampoco dogmáticos. No, ese libro, sí, lo escribió Jeremías, vamos a debatir. No, no tiene sentido. O sea, la Biblia no quiso ni dejar dicho quién era el autor en sí mismo, per se. Sin embargo, hay una fuerte, la tradición tiene una fuerte, un fuerte peso en atribuirle este libro a Jeremías. El hijo de Hilcías, el mismo del libro del profeta Jeremías, obviamente. Hay muchas razones, o sea, el libro está cargado con ese mismo lamento con que está escrito el libro de Jeremías. Tiene muchos elementos de dolor. Es evidente que son paralelos. Debió haber sido alguien que estaba muy cercano de la mano de Dios en esos tiempos. Y en esos tiempos no iba a ser Sedequías, el autor, ¿verdad? Y era evidente que tenía que ser alguien que estaba muy cerca de la mano de Dios, y en esos tiempos era Jeremías el que estaba más en ello. Además de que el contenido es tan igual, y la forma literaria, el dolor, esa manera de escribir como con tanto dolor, es igual en Jeremías y en Lamentaciones. En 2 de Crónicas 35:25 nos da un detalle muy interesante que nos pudiera dar cierta luz de si el texto es o no de Jeremías. Dice en 2 de Crónicas 35:25, hablando de los tiempos de la cautividad babilónica y de los tiempos después de Josías, dice: y Jeremías endechó en memoria de Josías. Recuerden que el buen rey Josías acababa de morir, y ahora venían estos reyes que lo que iban a estar era pagando tributo a Babilonia. Así que Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones. Parece que el hecho de tener el acróstico también ayudaba a recitar, ¿verdad? Y entonces los cantores recitaban esos acrósticos. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, hasta el día en que se escribió Segundo de Crónicas, o se terminó de escribir Segundo de Crónicas. Y las tomaron por norma para endechar a Israel. En medio de su dolor, mientras estaban en la cautividad babilónica, ellos se ponían a endechar estas poesías de dolor, recordando a los buenos tiempos que tenían cuando el rey Josías. Y parece que eso les mantenía vivos, les mantenía un aliento de vida. Y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. ¿Verdad? Entonces, ahí parece ser que nos está revelando el autor del libro, ¿verdad? Que sería, en todo caso, Jeremías, el autor del libro. Ok, entonces vamos a considerar a Jeremías como el autor del libro de Lamentaciones. Y así que ya completamos nuestro cuadro. Naturaleza literaria es una visión profética, pero con elementos poéticos, podemos decir ahí también, con elementos poéticos. Autor y su descendencia, según la tradición, sería Jeremías, hijo de Hilcías. Y ese texto del Segundo de Crónicas nos da también ese peso para llamar la atención al autor como que fuera Jeremías. Ubicación geográfica, en el reino de Judá. ¿Y en qué momento histórico? En medio, durante la caída de Judá ante Babilonia. En medio de la destrucción de Jerusalén en el 587 antes de Cristo. ¿Estamos ubicados entonces entre tiempo, contexto, autor, naturaleza literaria? Bien, pues podemos entrar al contenido del libro, ¿verdad? Ok, aquí tenemos entonces los 5 puntos del contenido del libro, que serían prácticamente los 5 capítulos del libro. Así también lo tienen aquí atrás. Y lo pueden ir recordando aquí uno a uno delante. Cada capítulo es uno de los elementos. Primero, tenemos la extensión de la catástrofe. Y recordemos, mientras está explicando esta extensión de la catástrofe que está ocurriendo, el autor se, se motiva a escribir 22 versículos, uno por uno, cada una de las letras del alfabeto hebreo, para que no se quede nada de la extensión de esa catástrofe. Capítulo 2, y con igual énfasis del capítulo 1, la causa de la devastación, ¿por qué fueron devastados? ¿Fue por la maldad del rey de Babilonia? ¿Fue porque esa nación vino y no teníamos recursos militares para poder defendernos de los babilónicos? ¿Cuál fue la verdadera causa de la destrucción? Ahí está revelada en el capítulo 2. El capítulo 3, el cual decíamos ahorita que es el énfasis mayor, ¿verdad? Donde había un énfasis especial por lo largo de su contenido, nos viene a reflejar la cura de la aflicción. ¿Cómo vamos ahora a ser curados de esta aflicción tan grande en la que estamos sometidos? Así que la cura era especial haberla puesto en un capítulo así tan completo, ¿verdad? Con ese énfasis tan fuerte. Luego seguimos con nuestros acrósticos en el capítulo 4 para recordar la consecuencia del pecado, para recordarnos cómo todo esto es por la consecuencia de nuestro propio pecado. Por último, capítulo 5, ahora viene, se quita todo orden, todo acróstico, toda poesía, y ahora vamos a hablar en palabras llanas, en palabras del pueblo, y ahora viene el pueblo a clamar a su Dios, a decirle a su Dios lo que hay en su corazón después de haber visto estas tragedias. Esos son los 5 capítulos. Vamos a empezar con el primer capítulo, la extensión de la catástrofe. La extensión de la catástrofe. Aquí tenemos 22 versículos, uno por uno, cada una de las letras del alfabeto hebreo, para recrearnos en lo que estaba pasando ahí en Jerusalén. Y lo interesante es que el autor, o Jeremías, lo pone de una manera ejemplar. Usa una ilustración para demostrar cómo ha quedado la ciudad de Israel. Vamos a usar la ilustración de una viuda que está desconsolada, que está desolada, desarmada, está en un profundo quebranto. Esa viuda ha perdido todo cuanto tenía, su marido, sus hijos, todo. Ha quedado sin nada, desamparada en esta tierra. Así quedó la ciudad de Jerusalén desolada. Dice en Lamentaciones 1, del 1 al 2, empezamos a ver esta analogía de cómo se compara la ciudad de Jerusalén con una viuda que está en gran dolor. Dice, tristeza de Sión la cautiva. Fíjense que a la ciudad le van a poner un elemento personal, o sea, la van a atribuir como si fueran con elementos personales. Y se le van a dar a la ciudad de Jerusalén, se le van a dar figuras humanas, ¿verdad? Porque la están comparando con esta viuda. Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? ¿Te acuerdas lo grande que era aquella ciudad? Mira ahora cómo ha quedado sola. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Ahora, en vez de ser la que reinaba entre todas las ciudades, ahora viene a ser tributaria y tiene que pagar tributo a Babilonia. Amargamente llora en la noche, oigan, como que la misma ciudad estuviera llorando como la viuda. Dice, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron ahora enemigos a la ciudad de Jerusalén. Wow. Sigue en los capítulos, versículos 3 al 5. Hablando de todo lo que estaba sufriendo la ciudad, cómo las familias habían quedado divididas, no había alimento en la ciudad, a las madres se le llevaron sus hijos y quedaron desoladas esas madres, y los pocos que quedaron en la ciudad no encuentran qué comer y se están muriendo de hambre. Dice en el versículo 3, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Es dura la mano de Babilonia, es una mano dura esa servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Los días de las fiestas solemnes estaban desolados en Jerusalén, cuando antes había fiesta y alegría y recordaban la maravillosa mano de Dios habiéndolo sacado de Egipto y cómo lo fue pasando, cómo cruzaron el Mar Rojo y cada uno de los milagros de cómo el Señor les dio todas sus tierras, ya había dolor en las fiestas solemnes en vez de alegría. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ellas tienen amargura. Y ella tiene amargura la ciudad. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados. ¡Wow! Aquellos que eran nuestros enemigos, ahora son los que están en gloria y son los que están reinando en Babilonia. Y aquellos que nos aborrecían, ahora han prosperado y son la nación más poderosa del mundo. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. ¡Wow! ¡Qué desastre! ¡Qué desastroso lo que quedó allá en la ciudad! Y dice, y le recuerda el autor, fue por causa de sus rebeliones. Aunque más adelante entra en detalle de eso también. ¡Qué dolor! ¡Qué expresión de dolor nos da este capítulo 1, donde nos recuerda la extensión de la catástrofe de Jerusalén y de Judá! Luego viene la causa de la devastación. Y nos preguntamos, si vamos a un libro de historia, ¿qué va a decir la historia? O sea, ¿cuál fue la causa de la devastación de Judá? Que Babilonia era un imperio poderoso, que sus tropas habían crecido en número, que tenían muchos armamentos de guerra, más que cualquiera de las otras naciones, y que a base de diferentes capturas de diferentes naciones se estaba convirtiendo en el imperio más grande del mundo, y Judá había quedado más empobrecida, había quedado con menos recursos después de sus últimos reyes, así que era inminente el ataque babilónico para ir cubriendo toda esa zona, no solo Judá y Jerusalén, sino las naciones también hermanas. Esa sería, ¿verdad?, la razón de la causa de la devastación, ¿verdad que sí? No, dice el pastor, no, ¿cómo va a ser? Entonces, ¿cuál es la causa de la devastación de la ciudad? ¿Por qué? ¿Qué otra razón tenemos? El capítulo 2 nos lo explica claramente. La ira de Dios, esa es la verdadera causa de lo que pasó allá en Jerusalén. Lamentaciones 2, del 1 al 3, nos expresan las tristezas de Sión. Vienen de Jehová. No te vayas a confundir que es de Nabucodonosor. Nabucodonosor nada más está siendo usado ahora en este momento por la mano de Dios para traer el castigo que él ya había preparado y diseñado desde mucho antes de la fundación del mundo. Lo había anunciado por medio de sus profetas, de Jeremías y de Isaías muchas veces, que si el pueblo mantenía su pecado, iban a ser capturados. Y así que Dios está usando ahora a los babilónicos para hacer lo que Él quiere, su juicio. La causa de la devastación de Jerusalén y de Judá es la ira de Dios y el juicio de Dios. Miren el énfasis tan grande en el capítulo 2 de estas cosas. Dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? No fue Nabucodonosor el que trajo furor, es el Dios que ha traído furor a la hija de Sión. Derribó del cielo la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Es el furor de Dios la causa de lo que está pasando allí. Destruyó el Señor y no perdonó. Pero ven acá, no había sido Babilonia lo que habían destruido. Pero dice el texto, dice el profeta, es Dios que lo hizo, fue Dios. No, olvídate de Babilonia. Babilonia nada más está siendo usada ahora por Dios para sus propósitos eternos y para ese plan eterno que tiene Él con su pueblo. Es Dios quien está trayendo esta destrucción a la ciudad. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Todo esto es Dios que lo está haciendo. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. ¿Quién destruyó? ¿Babilonia o el Señor? Está muy claro. Dios fue que destruyó su propio tabernáculo, aquel que había mandado construir, su templo especial, que había mandado construir con tanta precisión. Dice Lamentaciones 2, del 4 al 6, entesó su arco como enemigo, hablándose de Dios, y afirmó su mano derecha como si él fuera el adversario, como cual adversario, y destruyó cuanto era hermoso en esta ciudad, todo lo hermoso de la ciudad, todo lo que habían ganado en sus glorias, cuando Dios le había dado la victoria ante los otros reyes, todo lo destruyó el Señor, dice. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel. Señores, por aquí no vemos en parte que diga que es Babilonia, Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Eso fue lo que hizo el Señor, traer dolor a esta nación. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban, el templo. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sion. Cuánta alegría había en esos días de fiesta en Jerusalén, en esa fiesta donde todos salían a alabar a Dios y a clamar. Ahora dice que todo se ha olvidado en esos días. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Todo eso lo hizo Dios. Él fue la causa de la devastación. ¿Fue Dios o fue Babilonia? Vemos en acción a los babilónicos, pero dice Lamentaciones 2, del 21 al 22, niños y viejos se hacían por tierra en las calles. Imagínense esa escena, los niños y los viejos desamparados en las calles, no tenían qué hacer. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, dice de Dios, degollaste y no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. ¡Qué dolor! ¡Qué situación de gran destrucción hay en la ciudad de Dios, en la ciudad de Jerusalén! Y cómo vemos esa mano agresora del pueblo babilónico acabar implacablemente contra los hijos de Dios y contra el pueblo de nuestro Dios. Pero la causa de la devastación no fue los babilónicos, fue el Señor que estaba trayendo juicio por el pecado que había allí en Jerusalén. ¿Qué aprendemos, hermanos, del carácter de Dios aquí? No, es imposible leer el capítulo 2, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Lamentaciones sin tener que reflexionar del carácter del Dios que está haciendo todo esto. Porque, ¿qué es lo que aprendemos de aquí? ¿Que Dios es malo? Eso es lo que sale de aquí. Ah, pero mira, Dios es malo, ¿por qué hace esto? Como me han dicho personas escépticos de las Escrituras, que han venido a leer las Escrituras, dicen, no, pero el Dios que aparece ahí, que hace todas estas cosas, es un Dios malo, mira cómo mataba a la gente. Ese es el aprendizaje que sale de aquí, de este capítulo. Aquí nosotros aprendemos cómo Dios, el creador del mundo y el que preserva todas las cosas en orden, odia el pecado. Eso es lo primero que vemos aquí. Porque Dios más que nadie amaba a su pueblo, el pueblo de su pacto, ese pueblo que había separado con gran amor y los había cuidado de camino a camino y les había advertido en contra del pecado. Pero su pueblo amado y querido se fue y no lo escuchó. Así que esto es lo primero que nos recuerda, es cómo odia a Dios la desobediencia y el pecado. Porque todo esto surgió por causa de ese pecado. Como el pueblo persistió, hasta a Jeremías le puso en sus manos, arrepiéntanse y Dios evitará esto. Y el pueblo dijo, no, nos iremos con nuestros dioses, con nuestros otros dioses y no obedeceremos a Jehová. Eso fue lo que le dijeron a Jeremías. Entonces Dios, como odia el pecado, entonces trajo juicio ante la nación. También aprendemos que Dios no toma a la ligera el mal. Nosotros a veces nos pasamos nuestras vidas, no sé ustedes, pero yo me paso en la vida pensando hasta dónde el Señor me puede dejar hacer lo malo. O sea, o hasta dónde me puedo yo acercar a la línea del mal. Y yo pienso, no, pero el Señor sabe que eso no es correcto, pero tal vez me puedo acercar un poquito más, y un poquito más, y cada vez nos vamos acercando más. Es como que estamos tomando a la ligera el pecado. Y Dios es implacable contra el pecado. Lo que se nos muestra aquí es que Dios no tolera eso. Dios, no, aléjate del pecado lo más que tú puedas. Eso es que aléjate del mal. Es la impresión que da el texto. Porque Dios no toma a la ligera el pecado. Como nosotros nos acostumbramos al pecado, nos acostumbramos a manejarlo y a tolerarlo, y cada vez nos vamos familiarizando más con el pecado. No, Dios no lo toma a la ligera, como nosotros muchas veces hacemos. No toma a la ligera el pecado. También aprendemos que Dios no puede ser domado. Él es el soberano, y lo había determinado desde antes, desde mucho antes, había determinado lo que habría de pasar si el pueblo no se arrepentía. Y Dios sabía que el pueblo no se iba a arrepentir. Así que Él mandó juicio. Pero fíjense que no lo mandó en los tiempos de los asirios, por amor a su propio nombre. No lo hizo. Perdón. Porque en los tiempos de los asirios, cuando cayó Israel, Judá también tenía el mismo peligro de caer de manos de los asirios. Pero Jehová dijo, no, espérate, para que vean que no es la nación el problema, para que sepan que soy yo que estoy trayendo el juicio, no lo voy a traer. Y además, porque Judá también tenía ese favor especial por la manera como Judá se había comportado. Sin embargo, como persistió en el pecado, una vez más Dios trae juicio. Pero Dios no puede ser domado. Y Dios sabía que después Él iba a traer juicio sobre los babilónicos también. Dios también sabía eso, porque Él sabe que no puede ser domado. Para demostrarle a la humanidad que Dios no puede ser domado. Y también sabía que Él iba a volver al pueblo, a volver a Jerusalén. Que había un remanente que perseveraría. Porque Dios no puede ser domado. Eso es claro en las Escrituras. No es Babilonia que está haciendo esto, es Dios. Babilonia nada más está siendo usada, y muy pronto ellos también serían juzgados por su mal. También aprendemos que Nabucodonosor fue totalmente responsable de la masacre que hizo a la Jerusalén. Él fue el que lleva esa condenación en ese pecado, en ese infierno que le va a tocar. Toda la carga de la culpa de la devastación y de la deportación babilónica cae en los pesos y en los hombros de Nabucodonosor. Ahí no se le quita la responsabilidad para nada al rey Nabucodonosor de Babilonia. Pero Dios fue el autor del juicio. Dios utilizó el pecado de Nabucodonosor para traer juicio a su nación santa. Es claro, no podemos leer estos textos de las Escrituras sin ver el carácter de Dios que aparece aquí reflejado. ¿Verdad? Todavía en el capítulo 2, Dios, el autor de juicio, en Lamentaciones 2:17, dice, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Miren que Dios no puede ser burlado. Ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de sus adversarios. Ahí estaba Babilonia riéndose. ¡Ja, ja, ja! Mira cómo hemos destruido la ciudad de Sion. Sin saber que Dios le tenía el reloj contado también a los babilónicos. Pero en ese momento estaban siendo usados para traer este juicio. Dios fue el autor de juicio. Y esa fue la causa de la devastación, el juicio a Judá. Que no nos quede la menor duda. ¿Recuerdan una vez habíamos leído, cuando estábamos viendo a Isaías, que Dios estaba comparando el pueblo de Israel con una viña que Él estaba armando para sí mismo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Vimos esta profecía en el libro de Isaías. Y dice, y Él empieza a hablar de esta viña, yo compré esta viña y la estoy sembrando y la estoy cultivando como para sí. Ese es el pueblo de Dios, lo que representa la viña. En Isaías 5, a partir del versículo 4 dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Qué más podía haber hecho Dios con su pueblo que no lo había hecho, que no lo había hecho ya? Dice, como esperando yo que diese uvas, pero ¿qué dio? Uvas silvestres. Esperando Dios que diera frutos frondosos para el nombre de Dios y que diera la alabanza y la gloria a su Dios, lo que vino a dar fueron uvas silvestres. uvas que dan gloria a otro viñador, no a la, al viñador de dueño de esta viña. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Y si leen el pasaje completo, los primeros tres versículos, lo que está dando es cómo Dios amaba su viña y cómo la había hecho crecer y cómo la había plantado y con el cuidado que había tenido para su viña. Pero después que la viña lo que le da es uvas silvestres, entonces ahora dice en el versículo 5, mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán en él cardos y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Esto es lo que estamos viendo en estos días de desolación, el cumplimiento de esta profecía, de esa hermosa viña que Dios había escogido para sí. Pero, como en todas las Escrituras, no nos deja con ese sabor amargo, sino que recuerdan este capítulo que era el énfasis, este capítulo que tenía 22 por 3 versículos, que nos estaba mostrando un énfasis especial. Entonces ese énfasis ahora es la cura de la aflicción. Dios no nos deja en ese total desolación y en ese total dolor y crujir de dientes, sino que ahora viene Él a mostrarnos la cura de la aflicción. ¿Y qué nos habla este hermoso capítulo de tanto énfasis que nos había mostrado desde el principio? Dice que al final hay esperanza, o sea, al fin esperanza podemos ver. En este capítulo, que es el más largo, ¿verdad? El énfasis que parece estarnos dando aquí es que vemos la esperanza que hay en el pueblo de Dios. No todo es dolor, no todo es clamor. Hay una esperanza también que viene por ahí. Él empieza, antes de llegar a su esperanza, mostrando la condición del autor del libro. ¿Cómo era la condición de él al ver el dolor de lo que estaba pasando? Y esa esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Recuerden que Jeremías, le dicen el profeta llorón por los lamentos que siempre muestra. Yo he visto esa aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y devolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluarte contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no pude salir. Ha hecho más pesadas ahora mis cadenas. Así se sentía el autor de este libro delante de Dios. El versículo 19 dice, acuérdate de mi aflicción, oh Dios, y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, de la amargura que estoy pasando. Acuérdate de mi llanto y mi dolor, oh Dios. Dice, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí, dice Jeremías, si fue el autor. Pero oigan algo, esto que voy a decir ahora, recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. En medio de mi dolor y esta destrucción tan grande, esto que voy a decir ahora es lo que yo voy a recapacitar en mi corazón y por lo tanto esperaré en esto que voy a decir ahora. ¿Y qué es lo que dice Lamentaciones 3:22? Entonces, la gloriosa esperanza, en medio de tanta destrucción, dice que en esto yo voy a descansar, en esto que voy a decir ahora. En que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Oigan qué hermoso texto clave de aquí. Y por supuesto, ustedes saben que pronto llegaremos a saber de Jesús en el libro, ¿verdad? ¿Quién es el dónde fue que mayor amaneció la fidelidad de Dios? ¿Dónde fue más grande esa amanecida de la fidelidad de Dios, que nuevas son cada mañana, pero una mañana más gloriosa, donde la fidelidad de Dios fue más abrumadora? ¿No fue la mañana de la resurrección de Jesús? Dice aquí que bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Y quién es que hay salvación? En Jesús. La gloria de este libro, este libro de lamento y de endechas, pone su esperanza ¿en quién? En Jesús, el autor de la salvación, en la fidelidad de Dios y en el Dios de esa salvación, en Jesús. Hermanos, esa es la esperanza gloriosa de este libro. Sigue diciendo Lamentaciones 3:25, y es lo mismo que estamos cantando al principio. Dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, pero por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Es verdad que parecía un momento en que Dios había desechado todo ahí, pero conocemos por las promesas de Jeremías que había un remanente que quedaría. Así que el Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. ¡Wow! Las misericordias de Jehová. Por eso no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron esas misericordias. Grande es tu fidelidad. Dice Lamentaciones 3:38, nos lleva como una aplicación del mismo capítulo. Entonces, si en medio de toda esta tristeza, tú lo único que tienes la esperanza es en ese Dios de tu salvación y en la fidelidad y la misericordia de Jehová, entonces, ¿qué debemos hacer? Dice: de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué todos estos capítulos de endechas y lamentos? Lamentes el hombre en su pecado, no en la destrucción de Jerusalén. Lamentate en el origen, en el problema, en la causa. Lamentes el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová, como cantábamos. Levantemos nuestros corazones, levantemos nuestras manos al Dios que está en los cielos. Texto clave también. Luego, la consecuencia del pecado, en el capítulo 4. El pecado, hermanos, no advierte sus consecuencias. El pecado, hermanos, tiene un departamento de marketing como ningún otro. Él te pone las maravillas, te pone el billboard, el anuncio grande en estrellitas, con colores, en luces de neón, así, y te emboba: ven al pecado. Pero entonces las consecuencias te las ponen letras chiquitas debajo, que tú no las puedes leer. Con las luces grandes no te dejan leer las consecuencias del pecado, que están en letras chiquitas abajo, ¿verdad? Pero el pecado siempre trae consecuencias funestas y nunca las advierte por adelantado. Lamentaciones 4 dice: más dichosos fueron los muertos a espada, los que Babilonia traspasó con la espada, fueron más dichosos que los muertos por el hambre. Esa es la consecuencia del pecado. Porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. ¿Cómo te hubiera preferido morir de los dos, en medio de esta situación? Dice: más aventurados fueron los que fueron a filo de espada, en medio de esta total destrucción. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Oigan el nivel de cómo era que estaba esta situación. Las mujeres cosieron a sus hijos, lo pusieron en la olla para poder comer a sus hijos. Lo hirvieron. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¡Wow! ¿Ustedes creen que era una situación fácil lo que estaba pasando el pueblo? En el capítulo 5, versículo 7, dice: nuestros padres pecaron y han muerto, y ahora nosotros llevamos el castigo. Ese era el nivel de desolación, hermanos, que llegó a caer por culpa del pecado. Hermanos, el pecado no advierte sus consecuencias. La próxima vez que vayamos a pecar, que nos estemos acercando a la tentación y veamos el letrerazo grande de luces de neón llamándonos y seduciéndonos al pecado, recordemos la letra chiquita que están abajo y recordemos lo que le pasó a esta ciudad, que sus madres se comían a sus propios hijos. Por último, el clamor del pueblo hacia Dios en el capítulo 5. Ahora es el pueblo que exclama, ya sin poesía, sin acrósticos. Ahora el pueblo se expresa libremente a su Dios después de haber visto esta destrucción. ¿Y qué le dice ahora el pueblo a su Dios? Oh Dios, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Mientras sigamos leyendo estas palabras del pueblo después de lo que ocurrió, después del pecado y después de las consecuencias del pecado, de la destrucción, recuerden que el pueblo que está hablando es el mismo pueblo que le había dicho a Jeremías, cuando Jeremías le dijo, vengan a obedezcan a la palabra de Jehová para que no pasen estas cosas. ¿Ustedes se recuerdan lo que le dijo ese mismo pueblo? No, sino que no iremos, sino que iremos a nuestros dioses, a nuestros baales, y adoraremos a los otros dioses, y no volveremos a Jehová. Ese mismo pueblo fue el que dijo eso, ¿se acuerdan? Entonces miren ahora, después de la destrucción, lo que dice el pueblo. Y no con esto, creo que el pueblo está siendo sincero en lo que está diciendo, pero después de las consecuencias del pecado. Miren lo que dice el pueblo. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Después de haberse quejado y lamentado por todo lo que había ocurrido, la ciudad destruida, nuestros hijos llevados, las familias divididas, no hay alimento que comer. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? De hecho, Jeremías había dicho que iban a ser 70 años, los años del cautiverio. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Isaías. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. Pero miren, ese pueblo que decía que no quería servir a Jehová, ahora dice, vuélvenos a ti, oh Jehová, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Ahora se recuerdan de las maravillas de lo que Dios había hecho. Ustedes ven lo engañoso del pecado, cómo nos quita de vista a Dios, y después cuando vemos las consecuencias, entonces es que venimos y nos queremos ver en esta forma de expresión, volvernos a Jehová. Vuélvete, oh Jehová, a ti y nos volveremos, porque nuestros días, renueva nuestros días como al principio, querían ellos ahora. Trivia, hermanos, complétenme el lamento de Jeremías, hasta lo hemos cantado. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus, doña Rosario, misericordias, muy bien. Nuevas son cada mañana, grande es, ya le fue el primero. Muy bien. Escudriñemos nuestros caminos. Y volvamos nuestros caminos y busquemos y volvamos a, le envuelvo primero, pero vamos ahora a Juan Rafael, pues segundo, a Jehová nuestro Dios. Amén. Muy bien. Secretaria, por favor. Jesús en el libro, es necesario verlo o ya lo hemos visto, Jesús en el libro. Bueno, primero vamos a decir Jesús, el siervo sufriente. En medio de tanto dolor, no podemos recordar aquel que ha sufrido más, de manera más injusta. La viuda Jerusalén sufrió por causa de su propio pecado. Ella estaba recibiendo en carne propia las consecuencias de su propio pecado. Pero el justo que murió en la cruz no tenía pecado en él. Nosotros habíamos pecado. El dolor de Jesús fue un dolor por nuestro pecado, no por causa de nosotros también. y no como Jerusalén, que estaba sufriendo por sus propios pecados. Lamentaciones 1:12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Y recordamos cómo Dios dejó a Jesús en la cruz y ahí sufrió lo que nosotros debemos haber sufrido, esa lejanía de Dios en ese momento, mientras estaba sufriendo en la cruz, el siervo sufriente, aquel que más sufrió en la cruz. En el libro no aparecen referencias explícitas, como en otros libros, mesiánicas de Jesús, como en los otros libros que vemos en los libros proféticos, que hacen referencias exactas, que tienen un cumplimiento perfecto en el Nuevo Testamento. Pero sí vemos dos cosas. Primero, el dolor por el que estaba pasando Jerusalén nos recuerda el dolor de Jesús. Porque aunque Jerusalén estaba pasando por dolor por su propio pecado, Jesús en la cruz, que no hizo pecado, tuvo un sufrimiento mayor, pero fue por causa de nuestro pecado. Y lo otro que vemos es la fidelidad de Dios. Resplandeció como nunca aquella mañana gloriosa de la resurrección. Por las misericordias de Jehová, por eso es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades. Grande es tu fidelidad. Y ahí la vimos resplandecer en su mayor esplendor, ese día de resurrección, cuando ahí dio muerte al pecado, y ahí tiene su pueblo redención. Dice Lamentaciones 3, como habíamos visto, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y esa fue la mejor mañana gloriosa de la fidelidad de Dios. Como conclusión, brevemente, el libro nos ayuda a trabajar con nuestras aflicciones o catástrofes nacionales. Estas endechas nos recuerdan en gran momento de dolor o tragedias en nuestras vidas, o tragedias familiares o nacionales, nos recuerda cuál es la verdadera esperanza. Y nos recuerda no ver la tragedia en sí, no ver a Nabucodonosor o a Babilonia en lo que nos está pasando, sino ver al Dios poderoso obrando en su decreto eterno y amparándonos en Él, sea lo que sea que esté pasando. 2, cuando la tragedia toca nuestra puerta, ¿debemos aferrarnos a quién? ¿A Egipto? ¿Como quería Jerusalén? No, al Señor. En el Señor es que hay salvación, al Dios de nuestra salvación. No es el Israel externo lo importante, sino el interno del corazón. Eso es lo importante. No la destrucción de las paredes. El Señor sabía que eso no era lo importante. Él sabía que su iglesia sería edificada más adelante. No importaba ni siquiera la estructura del templo, ni las paredes de Jerusalén. Él sabía que la iban a levantar más adelante. Lo importante es en dónde está la confianza de tu corazón. Si está puesto en el Dios de los cielos, o si está puesta en tus placeres, en tus deseos, en el Dios, en los dioses ajenos, etcétera. Lo importante es el Israel interno del corazón. Hermanos, ¿preguntas o comentarios? Quiero, una vez más, estamos terminando un poquito temprano porque quiero un himno que cantemos. No podemos dejar cantar este himno. Les voy a explicar ahora por qué. Vamos a orar brevemente y mis hermanos pueden ir poniendo aquí ya el himno y los músicos pueden ir pasando. Oremos, hermanos. Gracias, Señor y Dios, por tu palabra contenida en este libro. Gracias porque tú nos recuerdas de estos lamentos, pero también nos recuerdas que ellos fueron las consecuencias de nuestro propio pecado, del propio pecado de tu pueblo, de Israel. Pero también tú nos recuerdas aquí dónde podemos encontrar refugio y cómo podemos ampararnos en tus múltiples misericordias, que son nuevas cada mañana, y cuán grande es tu fidelidad, oh Señor. Ayúdanos siempre a refugiarnos en el Dios de los cielos, en ti, que eres nuestro Salvador, el Dios de nuestra salvación. Oh Señor, a ti sea toda gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, este día es un día muy especial, porque en más de
Está como flojo.
Me parece que 70 países, si mal no recuerdo bien, más de cientos, miles y miles de iglesias y muchas personas están cantando en todo el día este mismo himno que nosotros vamos a aprender hoy. Todos lo están aprendiendo por primera vez en todas esas iglesias. Creo que podemos poner el mapa. Ustedes pueden ver ahí todos los puntos donde hay un puntito en el mundo entero. Están cantando en el día de hoy este himno que vamos a cantar. ¿Y de qué nos habla el himno? Es una recreación de un himno antiguo de Isaac Watts, que ha sido recreado ahora por Keith y Christine Getty, y ha sido traducido al español por Rogers, el hermano Rogers, que estuvo aquí hace poco, y algunos otros también hermanos que colaboran con él en las traducciones de los himnos. Y se está cantando en todo el mundo, recordando algo, que el Señor es Rey. Dice este himno: el Señor es Rey, donde quiera que sale el sol, donde quiera que el sol llegue, Él es Rey. Y ahí ustedes pueden ver cómo de inicio a fin, en el día de hoy, desde donde nació el sol hasta donde está terminando el sol, de sol a sol, está siendo declarado que Jesús es Rey en este día. Y también dice este himno: que alce su voz la creación completa. Ahí vemos todos los países. Al Rey honor y bendición, ángeles canten otra vez, diga la tierra un fuerte amén. Y eso es lo que estamos haciendo hoy nosotros, uniéndonos a miles y miles de iglesias en todo el mundo, declarando que Jesús es Rey hoy. Miren qué apropiado con el libro de Jeremías, recordándonos de ese remanente que ha quedado. Miren qué grande se ha hecho el remanente. Y hoy todos, aún, estamos declarando que Él es Rey. Muchos recordarán la música del himno antiguo y tiene entonces un coro nuevo. Nada más nos vamos a aprender entonces hoy el coro nuevo. Recordaremos la música. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos, y cantar este hermoso himno: Jesús es Rey.
Quiera que el sol así
mí.